Radio Resistencia está en la calle. 101 FM, Radio Resistencia, música rebelde. Contra información, pensamiento y acción. No tenemos amo, dueño ni patrón. 101 FM, Radio Resistencia, emisora libertaria. Ocupando las ondas, lanzando palabras. Por aquí no es el dinero ni el poder el que habla. 101 FM, Radio Resistencia. Aquí no hay negocio, no hay trampa, no hay cartón. Zona liberada de mentiras y de manipulación.
Buenas tardes, aquí desde el Desván, en Radio Resistencia, la emisora libertaria de Madrid. Iniciando el Desván, como todos los lunes, de 5 a 7 de la tarde. Programa que luego tendréis ocasión de escuchar repetido los martes por la noche. Hoy el Desván está con bajas, pues de los tres socios habituales que solemos hacerlos, pues bueno, estoy yo aquí solo. Han desaparecido, yo no sé si han huido ya a sus casas de campo, si han, se han liado a comprar patatas, aceites, en fin, no lo sé. Si se han comprado un casco, el caso es que no han venido por el programa, no sé qué ha pasado. En fin, estaré con vosotros dos horas en las que escucharéis mucha música y en la que también oiréis palabras, pero está palabras que hacen alusión al caso del compañero Eduardo García, que ya lleva muchos meses en prisión. Desde octubre del año pasado le han aplicado la ley antiterrorista, y aquí desde Radio Resistencia estamos haciendo una campaña de difusión para que conozcáis el caso, de cómo el sistema puede cometer injusticias de ese calibre, ¿no? De meter a una persona en la cárcel y montar toda una teoría, toda una trama a su alrededor, totalmente sin sentido, sin pies ni cabeza. También os hablaremos de la reforma laboral y de las prestaciones, del déficit social que hay ahora mismo en este país, que yo creo que nos aboca a una huelga general, o no sé, que los trabajadores y las trabajadoras de este país pues tendrían que manifestarse, que decir algo, ¿no? Que decir basta ya. Y por supuesto también decimos un basta ya a la violencia y a la guerra. Fatma Kumbaya,
pasma tu baile, 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 oh.
Eduardo García tiene 22 años y gracias a un montaje mediático policial ahora está en la cárcel. Fue secuestrado el día 8 de noviembre del año 2000. Le acusaron de haber enviado 7 paquetes bombas a periodistas y a un político. Nosotros y nosotras, sus amigos y amigas, tenemos absoluta certeza de que él no ha sido. Pero claro, tú seguramente no le conocías, así que no te lo tienes por qué creer. Por eso hemos decidido aportar pruebas objetivas para demostrarlo. Algunas características de la vida de Eduardo eran que visitaba y se carteaba con muchos presos y presas sociales, políticos y políticas, para denunciar en la calle la miserable situación en la que se encuentran. Si no fuera gracias a la labor de Edu y hoy de otros compañeros y compañeras, los gritos de los presos y presas se ahogarían en el silencio. Estas visitas suponen la identificación completa del visitante, DNI, relaciones con el preso, la presa, investigaciones suplementarias. Edu existía a todas las manifestaciones que denunciasen la actual situación penitenciaria. Y ya se sabe que asistir a Mani supone que la policía tenga un completo álbum de fotografías tuyas, si es que no tiene exigido la identificación en ellas, como también es habitual. Además, era miembro de la Cruz Negra Anarquista, que es una organización de apoyo a presos y a presas con una metodología de asambleas abiertas, por lo que cualquier persona puede militar allí. Además, por si fuera poco, vivía en casa de sus padres. En el caso de que hubiera sido Edu, esto implicaría, como bien sabemos, que al igual que en toda lucha armada, tendría que actuar en la clandestinidad, por lo que la policía no debería tener ninguna prueba que pudiera relacionarle con el apoyo a presos o a presas. Por lo tanto, nada de visitas a prisioneros o a prisioneras, nada de ir a manis y, por descontado, nada de ser miembro de organizaciones públicas. Debería ser invisible para la policía. Es decir, si el Estado le considera sospechoso, le investigará en su casa, con sus amigos y amigas, sus movimientos, por lo que su paradero debe ser desconocido, con lo que no debe tener un lugar de residencia estable. Por si fuera poco, añadir que la única prueba con la que el Estado cuenta para encarcelarle es 30 gramos de pólvora, equivalente a un petardo de traca, y la cual Edu y sus padres niegan que estuviera en casa. Por si no fuera creíble lo que nuestro amigo dice, hay que tener en cuenta que menos creíble todavía es la versión policial, en la que unas veces dicen que la pólvora estaba envuelta en papel, otras que era plástico lo que la envolvía, y pasa además de ser una sustancia pulvurulenta a otra de tipo sólida. Parece que no hay consenso dentro de la policía sobre la pólvora encontrada. Es importantísimo señalar que en el vídeo del registro de su casa no aparece el momento en que supuestamente se descubrió la prueba, por lo que ésta carece de toda validez, incluso legalmente. Añadir también que el acta del registro la firman agentes que luego se comprobaría que no estuvieron allí. Los medios de comunicación, la fantasía que les caracteriza, se maquinaron toda una novela en la que un preso en régimen FIES, fichero de internos de especial seguimiento, sometidos a máxima vigilancia, correspondencia y comunicaciones minuciosamente intervenidas, revisiones sistemáticas de celda, cambios constantes de módulos, aislamiento total, exhaustiva investigación de sus visitantes, era el que decía cómo y a quién debían atacar. ¿Te lo crees? Recordamos que Edu salió bajo fianza de 5 millones, ya que las pruebas en su contra eran pésimas. Entonces, los periódicos comenzaron a arremeter contra él difamándole y consiguiendo que nuestro amigo volviera de nuevo a prisión. De los 4 jueces que llevan el caso, solo una juez considera que debe ir a la cárcel, y gracias a ella Eduardo no está hoy con nosotros. Si quieres solidarizarte con Eduardo García, te sugerimos que envíes una postal a María Teresa Palacios, que es la jueza que le tiene en prisión. En prisión, como ya os hemos dicho antes, nada más y nada menos que desde el 8 de noviembre del año 2000. O sea que ya han pasado los 6 meses de prisión preventiva. Y bueno, ya va para 10 meses, bueno, pronto va a ser un año, y ya os hemos leído las pruebas que hay contra él, ¿no? Pues si te quieres solidarizar con él, pues te vamos a sugerir que eso, que le envíes una carta a la jueza instructora que lleva este caso, que es María Teresa Palacios, Juzgados de Instrucción número 3, Audiencia Nacional, calle García Gutiérrez número 1, 28.004, Madrid, España. Os vamos a repetir la dirección. Podéis enviar una postal, a una tarjeta, a María Teresa Palacios, Juzgados de Instrucción número 3, Audiencia Nacional, calle García Gutiérrez número 1, 28.004, Madrid, España. Aquí se nos sugiere un texto, pero vamos, esto es, pues no sé, el que tú quieras. Eduardo García Macías permanece aún hoy en prisión por un auto dictado por usted. Se le han desatendido todos los trámites preceptivos según la ley de enjuiciamiento criminal y ni siquiera se le ha dado audiencia al imputado. No existiendo indicios que justifiquen su encarcelamiento, exigimos su inmediata puesta en libertad. Y si adjuntáis vuestro nombre, vuestro DNI, vuestra ciudad o país y firma, pues habréis hecho algo que está muy bien.
Noche que andar de tacuche y chale con la charola, tan choncho como una chinche, más chueco que la payuca, con fusca con cachiporra, te pasa andar de guarura. Mejor yo me echo una chela y chance chufo una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pa' changa. (Risa) con chipote la chota. No es muy molacha, chiviando a los que machucan, se ven morder su talacha. De noche caigo al conga, la manche, dice la changa. A chorro de este por ocho, en chifla pasa la pasa. Pachuco, cholos y chundos, chichinfla y malapacha. Acá los chompiras rifan y bailan civilizaba. Mejor yo me echo una chela y chance enchufo una chava. Chambeando de chapirete, me sobra chupe pachán. Minero mata la bacha y canta la cucaracha. Su cholla vive de chochos, de chimo, churro y garnacha. Y se les retacha. Thank you.
Israel invade por tercera noche consecutiva Jenin. Sharon refuerza su escalada bélica contra las ciudades palestinas de Cisjordania. Esta noticia aparece en El País el viernes 14 de septiembre. El primer ministro israelí ha endurecido en las últimas horas su escalada bélica contra las ciudades palestinas en Cisjordania, lo que ha causado cuatro nuevos muertos y decenas de heridos. La actuación del ejército israelí empieza a preocupar a la diplomacia occidental y en particular al ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, que en unas declaraciones efectuadas ayer a una emisora de radio calificó de grave esta ofensiva militar. Tanques, vehículos blindados, excavadoras y fuerzas de infantería israelí invadieron ayer por tercera noche consecutiva Jenin, una ciudad palestina de 30.000 habitantes situada al norte de Cisjordania, en castigo por los últimos ataques suicidas perpetrados por los islámicos contra poblaciones de Israel. Esta última operación de represalia de los soldados israelíes se centró sobre diversas instalaciones militares y las oficinas del gobernador de la ciudad, que quedaron prácticamente destruidas por el fuego de los obuses. La incursión del ejército israelí en el interior de Jenin, que concluyó antes del alba, se saldó con la muerte de tres civiles y un suicidio de un cuarto palestino. Este se inmoló con una carga explosiva que hizo estallar al paso de un tanque en un intento fallido por detener el blindado e impedir que atacara el centro de la ciudad. En total, más de 20 palestinos han muerto en los últimos tres días en la batalla de Jenin. A la misma hora en que se producía la operación militar contra Jenin, otros 22 tanques, a los que se sumaron decenas de soldados de infantería israelí, entraban en la ciudad de Jericó. Las fuerzas del ejército destruyeron en esta ciudad diversos cuarteles de Fuerza 17, la guardia presidencial del líder palestino Yasser Arafat, así como instalaciones de los servicios secretos del gobierno palestino. Los tanques, en su repliegue al salir de la ciudad, dispararon y destruyeron los postes de la red de electricidad. El negociador y ministro palestino Saeb Erekat, que desde hace varios meses se encuentra confinado por las autoridades israelíes en Jericó, fue testigo de la operación y la denunció inmediatamente ante la diplomacia internacional, que ha empezado a tomar conciencia de la gravedad de la situación. El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, aseguraba ayer a través de una emisora de radio que las operaciones israelíes en Cisjordania eran de una extrema gravedad. El jefe de la diplomacia española pidió que el gobierno de Israel no aproveche las circunstancias de conmoción tras los atentados de Estados Unidos para ir en dirección contraria a lo que debería ser el proceso de paz en Próximo Oriente. Si de este asedio a la ciudad de Jenin nos enterábamos el viernes 14 de septiembre, en la misma semana, tres días después de los atentados en Nueva York y en Washington, pues días después Israel seguía bombardeando y atacando, en este caso, dos capitales provisionales palestinas como Gaza y Ramala. Y hasta el propio ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, que bueno, todos sabemos su ideología y que es un aliado de Estados Unidos y del mundo occidental, y Israel es el aliado que tiene el mundo occidental en Oriente Próximo, pues a pesar de la política de total mansedumbre ante los Estados Unidos, pues hasta el propio ministro de Asuntos Exteriores ha avisado que Israel se está aprovechando de una posible escalada bélica y que ya está abriendo prácticamente un frente de guerra en Palestina.
un minuto por la barbarie, un minuto por las bombas, un minuto por la presión del pueblo palestino. Solo un minuto nada más de silencio. Un minuto.
Sea este Palestina el frente de guerra abierto ya en esa guerra que parece que se avecina, porque así están sonando los tambores, ¿no? Tambores de guerra. Lo que pasa es que parece ser que al Pentágono y a la Casa Blanca les hace falta alguien que les diseñe la guerra, saber cómo va a ser y exactamente contra quién va a ser ese frente de guerra. El de Palestina, por desgracia, lleva varias décadas abierto, y en estas fechas, aprovechando esa escalada bélica y que nadie le va a parar los pies, el gobierno de Israel pues está endureciendo los ataques y los bombardeos contra la población civil palestina. Pero la guerra que se puede avecinar contra el mundo árabe, porque es el presidente de los Estados Unidos ha dicho que atacará a todos los países que, según él, pues entrenen o tengan o acojan a terroristas, y esto puede incluir a Libia, a Sudán, a Siria, a Irak, a Irán, según ellos. En definitiva, que puede ser una guerra mundial. Decía este señor que el bien vencerá sobre el mal. Pues me parece a mí que yo, por lo menos, no estaré de su lado. Y me da pánico, me da terror que su lado sea el bien. Desde luego tampoco estaré del que él dice el lado del mal. Yo estaré del lado de la cordura y de la sensatez y de la paz y de un mundo rico. Y en ese mundo rico tiene que haber igualdad de oportunidades para todos, y tiene que haber un reparto de la riqueza. Y no puede estar sumido en la crueldad tan abismal que la está asumiendo este neocapitalismo que arrasa con todos y contra todos. Y los tambores de guerra están sonando ahora intensamente, pero siempre han estado sonando, porque desde que este señor es presidente de los Estados Unidos, pues ya tuvo, nada más empezar su mandato, una crisis con China por los aviones que sobrevolaban el espacio aéreo chino, y bueno, uno de estos aviones americanos fue derrumbado. La escalada armamentística no ha parado. Su primera gira después de ser presidente fue por los países europeos y por todo el mundo para vender su escudo antimisiles. Hace poco IBM construyó para ellos, para los Estados Unidos, un gigantesco programador que podría hacer miles y miles de operaciones por segundo, que era capaz de simular un ataque nuclear, una explosión nuclear. Pues, en fin, yo no sé si les habrá dado tiempo a utilizarlo o no. Ya veremos qué pasará.
Like a frog, but after loving me, I holler, good God, dog, I love my baby better than I do myself. Come to find out, man, she's loving somebody else. And it's a yes, 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 I know what it's fine. Bye.
nadie. Cuando me pongo a cantar no pido permiso a nadie, que eso de pedir permiso y es cuando el hombre es cobarde. Oye mi bien, que es cuando el hombre es cobarde.
Radio Resistencia, emitiendo sin pedir permiso.
Buenas tardes, señor.
Pero que mejores las tenga usted, señor.
Su licencia, por favor.
Con su licencia, yo me retiro.
Radio Resistencia, 101 FM, emisora libertaria de Madrid.
El mejor manifiesto antibélico que se me ocurre leer o lo que se me ocurre decir es el discurso que pronunció Gabriel García Márquez en Ichapa, México, el 6 de agosto de 1986, en la ceremonia inaugural de la reunión sobre la paz y el desarme del Grupo de los Seis, donde estaban México, Argentina, Grecia, Suecia, India y Tanzania. Curiosamente, en este grupo está India, que bueno, ahora mismo tiene armamento nuclear y que nada más y nada menos ya ha ofrecido sus bases militares para que bueno, Estados Unidos pueda operar desde allí y seguramente hacer una pinza desde ahí a Afganistán. En fin, lo que cambian las cosas y lo bélico que se ha puesto el mundo. Y bueno, pues eso, os leeré ese discurso que es bastante amplio, pero mejor que en ese discurso no puedo decir cómo se ha generado la vida en la Tierra y cómo de un plumazo se puede ir todo y todo puede estallar por los aires. El cataclismo de Damocles. Un minuto después de la última explosión, más de la mitad de los seres humanos habrá muerto, y el polvo y el humo de los continentes en llamas derrotarán a la luz solar, y las tinieblas absolutas volverán a reinar en el mundo. Un invierno de lluvias anaranjadas y huracanes helados invertirá el tiempo de los océanos y volteará el curso de los ríos, cuyos peces habrán muerto de sed en las aguas ardientes y cuyos pájaros no encontrarán el cielo.
Las nieves perpetuas cubrirán el desierto del Sáhara. La vista Amazonia desaparecerá de la faz del planeta destruida por el granizo. Y la era del rock y de los corazones trasplantados estará de regreso a su infancia glacial. Los pocos seres humanos que sobrevivan al primer espanto, y los que hubieran tenido el privilegio de un refugio seguro, a las 3 de la tarde del lunes aciago de la catástrofe magna, solo habrán salvado la vida para morir después por el horror de sus recuerdos. La creación habrá terminado. En el caos final de la humedad y las noches eternas, el único vestigio de lo que fue la vida serán las cucarachas. Señores presidentes, señores primeros ministros, amigas, amigos, esto no es un mal plagio del delirio de Juan en su destierro de Patmos, sino la visión anticipada de un desastre cósmico que puede suceder en este mismo instante. La explosión, dirigida o accidental, de solo una parte mínima del arsenal nuclear que duerme con un ojo y vela con el otro en las Santa Bárbaras de las grandes potencias. Así es, hoy, 6 de agosto de 1986, existen en el mundo más de 50.000 ojivas nucleares emplazadas. En términos caseros, esto quiere decir que cada ser humano, sin excluir a los niños, está sentado en un barril con unas 4 toneladas de dinamita, cuya explosión total puede eliminar 12 veces todo rastro de vida en la Tierra. La potencia de aniquilación de esta amenaza colosal que pende sobre nuestras cabezas como un cataclismo de Damocles plantea la posibilidad teórica de inutilizar 4 planetas más de los que giran alrededor del Sol y de influir en el equilibrio del sistema solar. Ninguna ciencia, ningún arte, ninguna industria se ha doblado a sí misma tantas veces como la industria nuclear desde su origen. Hace 41 años, ni ninguna otra creación del ingenio humano ha tenido nunca tanto poder de determinación sobre el destino del mundo. El único consuelo de estas simplificaciones terroríficas, si de algo nos sirven, es comprobar que la preservación de la vida humana en la Tierra sigue siendo todavía más barata que la peste nuclear, pues con el solo hecho de existir, el tremendo apocalipsis cautivo en los hilos de muerte de los países más ricos está malbaratando las posibilidades de una vida mejor para todos. En la asistencia infantil, por ejemplo, esto es una verdad de aritmética primaria. La UNICEF calculó en 1981 un programa para resolver los problemas esenciales de 500 millones de niños, de los 500 millones de niños más pobres del mundo, incluidas sus madres. Comprendía la asistencia sanitaria base, la educación elemental, la mejora de las condiciones higiénicas, del abastecimiento de agua potable y de la alimentación. Todo esto parecía un sueño imposible de 100.000 millones de dólares. Sin embargo, ese es apenas el costo de 100 bombarderos estratégicos B-1B y de menos de 7.000 cohetes crucero, en cuya producción ha de invertir el gobierno de Estados Unidos 21.200 millones de dólares. En la salud, por ejemplo, con el costo de 10 portaaviones nucleares Nimitz, de los que 15 va a fabricar Estados Unidos antes del año 2000, podría realizarse un programa preventivo para más de 1.000 millones de personas contra el paludismo y evitar la muerte, solo en África, de más de 14 millones de niños. En la alimentación, por ejemplo, el año pasado había en el mundo, según cálculos de la FAO, unos 575 millones de personas con hambre. Su promedio calórico indispensable habría costado menos que 149 cohetes MX. De los 223 que serán emplazados en Europa Occidental, con 27 de ellos podrían comprarse los equipos agrícolas necesarios para que los países pobres adquieran la suficiencia alimentaria en los próximos 4 años. Ese programa, además, no alcanzaría a costar ni la novena parte del presupuesto militar soviético de 1982. En la educación, por ejemplo, solamente dos submarinos atómicos Tridente de los 25 que planea fabricar el gobierno actual de Estados Unidos, o con una cantidad similar de submarinos Tifón que está construyendo la Unión Soviética, podría intentarse por fin la fantasía de la alfabetización mundial. Por otra parte, la construcción de las escuelas y la calificación de los maestros que harán falta al tercer mundo para atender las demandas adicionales de la educación en los 10 años por venir, podrían pagarse con el costo de 245 cohetes Tridente II, y aún quedarían sobrando 419 cohetes para el mismo incremento de la educación en los 15 años siguientes. Puede decirse, por último, que la cancelación de la deuda externa de todo el tercer mundo y su recuperación económica durante 10 años costaría poco más de la sexta parte de los gastos militares del mundo en ese mismo tiempo. Con todo, frente a este despilfarro económico descomunal, es todavía más inquietante y doloroso el despilfarro humano. La industria de la guerra mantiene en cautiverio el más grande continente de sabios jamás reunido para empresa alguna en la historia de la humanidad. Gente nuestra, cuyo sitio natural no es allá sino aquí, en esta mesa, y cuya liberación es indispensable para que nos ayuden a crear, en el ámbito de la educación y la justicia, lo único que puede salvarnos de la barbarie, una cultura de la paz. A pesar de estas certidumbres dramáticas, la carrera de las armas no se concede un instante de tregua. Ahora, mientras almorzamos, se construyó una nueva ojiva nuclear. Mañana, cuando despertemos, habrá 9 más en los guardaneses de muerte del hemisferio de los ricos. Con lo que costará, una sola alcanzaría, aunque solo fuera por un domingo de otoño, para perfumar de sándalo las cataratas del Niágara. Un gran novelista de nuestro tiempo se preguntó alguna vez si la Tierra no será el infierno de otros planetas. Tal vez sea mucho menos. Una aldea sin memoria, dejada de la mano de sus dioses en el último suburbio de la gran patria universal. Pero la sospecha creciente de que es el único sitio del sistema solar donde se ha dado la prodigiosa aventura de la vida nos arrastra sin piedad a una conclusión descorazonadora. La carrera de las armas va en sentido contrario de la inteligencia. Y no solo de la inteligencia humana, sino de la inteligencia misma de la naturaleza, cuya finalidad escapa inclusive a la clarividencia de la poesía. Desde la aparición de la vida visible en la Tierra, debieron transcurrir 380 millones de años para que una mariposa aprendiera a volar, otros 180 millones de años para fabricar una rosa sin otro compromiso que el de ser hermosa, y 4 eras geológicas para que los seres humanos fueran capaces de cantar mejor que los pájaros y de morirse de amor. No es nada honroso para el talento humano, en la edad de oro de la ciencia, haber concebido el modo de que un proceso multimilenario tan dispendioso y colosal pueda regresar a la nada de donde vino por el arte simple de oprimir un botón. Para tratar de impedir que eso ocurra, estamos aquí, sumando nuestras voces a las innumerables que claman por un mundo sin armas y una paz con justicia. Pero aún si ocurre, y más aún si ocurre, no será del todo inútil que estemos aquí. Dentro de millones de millones de milenios después de la explosión, una salamandra triunfal que habrá vuelto a recorrer la escala completa de las especies será quizá coronada como la mujer más hermosa de la nueva creación. De nosotros depende, hombres y mujeres de ciencia, hombres y mujeres de las artes y las letras, hombres y mujeres de la inteligencia y la paz, de todos nosotros depende que los invitados a esa coronación quimérica no vayan a su fiesta con nuestros mismos terrores de hoy. Con toda modestia, pero también con toda la determinación del espíritu, propongo que hagamos ahora y aquí el compromiso de concebir y fabricar un arca de la memoria capaz de sobrevivir al diluvio atómico, una botella de náufragos siderales arrojada a los océanos del tiempo, para que la nueva humanidad de entonces sepa por nosotros lo que no han de contarle las cucarachas, que aquí existió la vida, que en ella prevaleció el sufrimiento y predominó la injusticia, pero que también conocimos el amor, y hasta fuimos capaces de imaginarnos la felicidad. Y que sepa y haga saber para todos los tiempos quiénes fueron los culpables de nuestro desastre, y cuán sordos se hicieron a nuestros clamores de paz, para que esta fuera la mejor de las vidas posibles. Y con qué inventos tan bárbaros y por qué intereses tan mezquinos la borraron del universo. Este es el discurso que leyó Gabriel García Márquez en México el 6 de agosto de 1986, en la ceremonia inaugural sobre la paz y el desarme del Grupo de los Seis. Y las cifras que ha dado sobre el precio del armamento nuclear y lo que supondría solamente una parte de ese despilfarro para que la gente de este planeta no pasara hambre o estuviera totalmente alfabetizada, pues hoy por hoy, si estas cifras son del 1986, hoy por hoy la situación se ha agravado aún más. Hay más hambre en el planeta y el despilfarro nuclear y armamentístico es muy superior al de esa época. Pero bueno, eso es lo que han trazado los hombres y las mujeres. Eso es lo que han trazado para nuestro destino, para el de la humanidad. Pues nada, que sigan inventando armas de destrucción masiva y que sigan militarizando el planeta. A ver qué pasa.
boy. Já sou teu fã número um. Agora quero ser teu fã. Já sou teu fã número um. Quero ser teu fã. Já sou teu fã número um. Agora quero ser teu fã. Já, já, já sou teu fã número um. Funk do teu samba. Funk do teu choro. Funk do teu primeiro amor. Rio de Janeiro. Bela Guanabara. Quem te viu primeiro? Cansava de te adorar. Depois te fizeram cidade. Te fizeram tanta maldade. E um Cristo pra te guardar. Já sou teu fã número um. Agora quero ser teu fã. Já sou teu fã número um. Rio de Janeiro. Quero ser teu fã. Já sou teu fã número um. Já, já, eu sou teu fã número um. Funk do teu morro. Funk do socorro. Que o pivete espera de alguém. Olha você aí. Rio de Janeiro. Sou teu companheiro. Mesmo que não fique ninguém. Mesmo que seu morro te xingue. Porque te cobiça o swing. O mar, a preguiça e o calor. Lembra da Bahia que um dia já mandou fiata. A tia te ensinar que zomba na cor. Quero ser teu fã. Já sou teu fã número um. Agora quero ser teu fã. Já sou teu fã número um. Rio de Janeiro. Quero ser teu fã. Já sou teu fã número um. Já, já, sou teu fã número um. Funk da madruga. Funk qualquer hora. Funk do teu eterno fã. Funk do Portuga. Que te amava outrora e agora. Funk da turista alemã. Rio de Janeiro, Rocinha. Sempre aqui Zé Lapis, Xinguinha, Jamelão, Vadico e Noel. Funk são teus arcos da Lapa. Funk é a tua foto na capa da revista Liga do Céu. Quero ser teu fã. Já sou teu fã número um. Agora quero ser teu fã. Já sou teu fã número um. Já sou teu fã número um, yeah. Agora quero ser teu fã. Já, já, já sou teu fã número um.
Quero ser teu fã. Já sou teu fã número um.